Una producción original de Nox Studios.
La Nave Podcast es presentada por Bets. Bets América 007 oficial. Juega, gana y cobra seguro. CR Liquor.
Bienvenido a La Nave, Israel.
Muchas gracias, Marco.
Gracias por estar aquí.
No,
¿estás listo?
Pero súper listo.
Antes de comenzar con La Nave, quiero hacer algo que normalmente no he podido hacer con ningún invitado, lo voy a hacer contigo.
Imagínate.
Yo recuerdo estar en conversaciones que no se publican y te quiero recordar una frase que me dijiste.
¿Cómo lo recuerdas? ¿Lo recuerdas bien o lo recuerdas?
No, lo recuerdo muy bien, lo recuerdo muy bien. Pero hay algo que no salió en conversaciones que no se publican, que en especial yo voy a citar aquí, y que eso sí lo recuerdo aún más que la entrevista. Y antes de empezar me dijiste, nuestra amistad no tiene licencia dentro de la entrevista.
Como debe ser.
Aquí vamos a la entrevista, saliendo de aquí, seguimos siendo amigos, pero aquí adentro esa licencia no existe.
Bueno.
Solamente te lo quería recordar porque te repito que aquí dentro de la nave, ay, está esperando esto hace mucho tiempo, nuestra amistad tampoco tiene licencia. Lo que pase aquí.
¿Cómo quedemos después? No sé.
Lo que pase aquí y nuestra amistad sigue de la nave para afuera.
Son aspiraciones muy altas, pero vamos.
Bueno, bienvenido.
Gracias.
Te voy a decir una cosa. El mundo se está acabando porque normal, la cagamos. Algo muy normal de nosotros los seres humanos. Nos vamos a ir a órbita 4 años. Vamos a estar 4 años en órbita y vamos a regresar a repoblar la Tierra. Cuando nosotros regresemos, lo primero que nos vamos a encontrar, mi persona, tu persona y los tripulantes de la nave que están viendo esto, son dos piedras talladas. Estas dos piedras traen un mensaje. Una trae un mensaje reflexivo, un mensaje que llame a hacer las cosas mejor en este nuevo comienzo y un mensaje muy loco. Esos mensajes los vas a poner tú. Vamos a hablar primero de la piedra del mensaje loco. Rescatemos un poco la locura. Eso es lo primero que va a haber esta nueva civilización. ¿Qué dice la piedra del mensaje loco, Israel?
La piedra loca. Mira, yo pondría algo así como ódiense con todas sus fuerzas.
¿Pero qué clase de mierda es esa respuesta?
Bueno.
¿Cómo tú vas a decir odio? Maldita, está demasiado.
Claro,
pero da chance. No, o sea, no, tú no, no puedes esperar primera, más que la entrevista ruede.
No, esa es la primera.
¿Qué ganas de que te odien?
Esa es la primera.
¿Por qué, weón? ¿Pero por qué eso tiene que ser?
Porque me dijiste que después tiene que haber otra, ¿no?
Sí, claro, pero ajá, vamos a llegar. Imagínate que venimos agarrados en la mano, coño, 4 años, hicimos yoga, nos tratamos al carajo y leemos la piedra. Mira, estas son las indicaciones. Ódiense con toda su fuerza.
Porque va a ser un mensaje que no va a pasar desapercibido.
Ahí me jodiste. Bueno, tienes razón.
Y después te vas a encontrar con otra.
¿Qué tiene la otra?
Que es el mensaje que me estás diciendo.
Uh-huh.
Y diría algo así como, ámense con la misma libertad que odian.
Qué grande está eso.
Salud.
Salud por eso. De nuestra agua molecular. Ámense con la misma libertad que odiar. ¿Tú tienes esa misma libertad que tienes para amar de odiar?
Bueno, yo creo que el odio es un motivador más fuerte que el amor.
Pues
siempre.
Puta, es algo que siempre he dicho. A veces la gente me dice, y te atajo aquí, a ver, corríjame, señor. El odio es un motivador genial.
No, total.
Yo le digo, cuando la gente dice, mira, no sé quiéncito me humilló y yo, bueno, perdónalo y tranquilo, sigue trabajando. Yo a la gente le digo, y esta vaina parece loca, la gente le digo, no, papi. Mira, un motivador, huevón, el odio o la humillación que pueden tener a ti es un motivador increíble. La falta de lealtad hacia tu persona. Agárrala, huevón, y trabaja encima de ese odio para que tú veas. Es un motivador mucho más explosivo. ¿Qué opinas tú de
eso? No, yo creo que más bien se sataniza. El odio siempre lo vas a sentir. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros que somos hijos de las redes, pues. Por ejemplo, tienes un montón de comentarios. Tienes 1,500 comentarios de gente que no conoces diciéndote cosas maravillosas, pero hay uno que te dijo algo malo y tú vas a contestar es ese. Y ese es el que te va a marcar ese post.
Y ese es el que te va a cagar el día completo.
Así es. No, pero además de eso...
Tú vas a ir pensando en Yuriani de allá del Tamacuro.
Sí.
Y Yuriani va a tener la capacidad de cagar tu maldito día desde el Tamacuro. O el día completo.
No, no, pero además de eso funciona para todo, ¿no? Funciona en la vida, funciona en las parejas. Si yo te digo que me digas algo de Julver ahorita que te haya marcado, posiblemente me digas algo que te haya incomodado, más que te haya alegrado. Entonces, por eso es que del momento que tú reconoces que el odio es un motivador y que más bien en vez de evitarlo, involucras al amor, posiblemente ames mejor. No ames más, ames mejor.
Pero no podemos comparar mi relación con las 17 tuyas que no han funcionado.
No, bueno.
Creo que estás hablando en base a tu experiencia, amigo. Pero creo que estás hablando en base a tu experiencia.
Pero ¿por qué tienes que decir que no ha funcionado? A mí me ha funcionado.
No, tienes razón, a ti te han funcionado.
Sí, me ha funcionado.
Mira, papi, nosotros vamos hasta 4 años.
Ok.
Lo único que podemos tener para distraernos, que vamos a meter en la nave, es tu libro. ¿Por qué nosotros tenemos que durar 4 años leyendo tu libro? Convéncenos. ¿Por qué?
No, no tienes que leerlo en 4 años. Lo puedes leer un fin de semana de esos que estemos aburridos por allá arriba, ¿no? Pero es que el libro, a mí me resulta fantástico hablar del libro, Marco, porque precisamente si fallamos como civilización es porque fallamos en la teoría. Y yo creo que el libro, lo más maravilloso que tiene, y lo digo sin ninguna humildad, es que...
Me encanta.
Es mi experiencia, ¿no? Cuando tú puedes hablar desde el punto de la experiencia. La experiencia, yo creo que qué es lo que ha funcionado y qué es lo que me ha funcionado a mí, y pude ver y compararlo con otros casos de cómo se capitaliza el caos, porque nos crían para huirle a los problemas. Y todo el mundo, todo el que está viendo este podcast en este momento debe tener un problema, debe tener un caos en su vida. Entonces, yo siento que cuando la gente me escribe o me dice, me siento identificado con esto, no es mi situación. Son problemas, momentos de caos que desde mi punto de vista han sido mis puntos más importantes para después despegar. La manera como lo enfrento y como lo explico en ese libro, creo que puede ser útil. Por lo menos ayudar a alguien.
¿Hay un caos en particular a ti que esté en el libro que te marcó?
Bueno, todos. De hecho,
tiene que haber un caos,
bueno,
que
claro,
sacudió tu vida, porque eso no lo entiendes hasta que lo vives. Total. Nadie aprende el caos ajeno. Esa no existe, no hay manera. O sea, tú puedes hacerle creer a la gente que del caos ajeno tú te estás cuidando. Es mentira, hasta que no te pasa.
A pesar de que es un libro que habla de emprendimiento, que habla de vida, que habla hasta de marketing, la base es el desamor. Creo que los momentos de desamor de mi vida me marcaron profundamente. Yo sentía que si no estaba bien a nivel del amor, todo me salía mal.
¿Y tú has sentido que has estado a nivel del amor? Cuando hablas del amor, ¿tú hablas a nivel de pareja?
Sí, claro, de pareja, claro. Claro.
¿Y a ti esa vaina te marca mucho? O sea, hay un peso muy grande en el amor de pareja.
Si no estoy bien en el amor, no funciona más nada. Y creo que los amigos que tengo también son así. O sea, cuando tú los ves más estables, cuando están... estable económicamente o a nivel laboral o de proyectos personales, es cuando tienen una estabilidad a nivel emocional que hace que se puedan enfocar con honestidad en sus otros proyectos.
Yo te decía una vaina, chamo. Yo creo que eso es relativo porque yo...
Toda
mi mamá mandándome un huevo y siempre estaba estable con mi noviecito.
Es verdad. Yo creo que el problema eres tú.
No, totalmente. Yo te voy a decir una vaina. No, gracias a Dios ahora por lo menos hay para el café con leche y su esplenda desesplendizada. Fíjate algo.
Ese personaje me gusta.
Ese personaje te
gusta.
No,
tú sabes que te lo decía, ¿no? Yo creo que la te voy a picar una torta. Sabes que siempre lo hago cuando puedo, ¿no? Yo creo que lo que más me gusta de tu capacidad creativa no es lo que haces, es lo que dejas de hacer. Yo he visto cómo a lo largo de tu carrera has tenido personajes que intentas, que no pegan y tienes una facilidad para soltarlos y para reinventarte. No sé si estoy bien jalarte bola en este momento, pero lo quería hacer.
No, y ahora me siento mal porque yo no venía a eso. De verdad, tengo muchas preguntas en mi mente para que esto arde en candela.
Eso es
y me
está haciendo sentir mal.
A mí no me vas a pedir tal cual, papá. Acá tengo.
Bueno,
se ve. Son dos tigres hablando uno con el otro. Ya, dame un chance.
Tigre no come tigre.
Exacto, tal cual. Tengo un mensaje de control. Dame chance, ya va. Cuéntame, papi.
Buenas tardes. Aló, Marisco, ¿dónde están los técnicos? ¿Qué está pasando? Marco. ¿Qué chiquitico es ese, Willow? ¡Ah, no! ¡Ay, Israel! ¡No! ¡No! ¡Mira! Marisco, aquí me dejaron seca, vale. Yo soy la que limpia, Marco. ¿Qué está pasando? Te estoy escuchando. Pero, Marisco, los técnicos se fueron, el mundo se va a acabar y a mí, como siempre, me dejaron seca, sola, estéril, marchita, desértica. No me lo vas a hacer, vale. Mira, Israel, me devuelve mis reales, Marisco, porque compré ese libro y un poco de letra. No entendí un libro y qué palé. Yo no entendí nada. ¿Qué pasa? Yo pensé que yo por lo menos le iba a ver el maño, el pedazo, la mazorca, la tosa, el brazo niño al Israel, porque ese chiquito pero no es suelto. Me lo dijo por ahí una famada animadora venezolana, que no voy a decir el nombre, pero comienza por Kerry y termina en Lee. Fuerte saludo a la base de Jehová, no quiero dar detalles, porque a mí después la tóxica, la que más, no me lo va a hacer, no te lo voy a permitir. La paz, la verdad, la mala. No, la mala es la gente, que es maldita, maldita. Bueno, mi hermanita, que yo estoy $8 la hora dándome deliciosa. Bueno, yo gracias a Dios tengo el unemployment, porque ese Marco es mala paga, mala paga, mala paga. Y es mujer, mi amor, mujer, mujer. Julver, mi amor, es un llamado a ti, Julver, estás engañada. Bueno, eso no está engañada, porque esa es perra, perra, perra. Pero la niña, La niña no es de Marco. Usted no sabía. Ay, mi amor, la inocentona. Bueno, mi hermanita, me voy a seguir dando aquí deliciosa porque sabe que la dignidad es lo primero. Yo me hago todas estas luces, estas cosas. Acrílica, vean, me veo nefasta, me veo. Me encanta la nefasta. Dale, mi hermanita, voy a seguir trabajando aquí $8 la hora porque tú sabes que tienes que trabajar dignamente. Deja de estar dando las nalgas por ahí en Cucaramanga, chica, por dinero, ponte a trabajar $8 la hora. Mira, Israel, devuélveme los reales, marisco. Devuélveme los reales porque no mostraste el pedazo en un libro para leer que no entendí. Devuélveme los reales, te lo dije ya antes que se acaba el mundo. Aquí no me vas a perjudicar. Buenas tardes, gracias.
Ok, control, está bien. Está bien. Compra el libro, papi. Ahorita hablamos. Miren, para todos los tripulantes que están viendo esto y les llama la atención el libro, aquí abajo está el link. Pueden acceder de una vez y llevarse su libro, les llega a la puerta de su casa. Lo pueden comprar digital y también lo pueden comprar...
Ese libro es bestseller en Estados Unidos, ¿viste?
¡Ah, wow! ¡Ay, perdón, el señor bestseller, Gómez! ¡Oh, perdón, el señor bestseller! ¿Está bien? Bueno, cómprate el bestseller, perdón. Ajá, me disculpa. Papi, una cosa, nosotros vamos a llegar en órbita 4 años después.
Ok.
Nosotros vamos a aterrizar. El copiloto va a ser quien es el líder de esta nueva civilización. Tú vas a ser el líder de esta vaina. De ahora en adelante se dice y se hace lo que tú digas.
¿De la civilización o de la nave?
De la civilización nueva que trae la nave.
De la civilización, exacto. Okay. Ok.
Tú vas a imponer tus leyes, pero yo quiero que tú me digas... sí, sí, lamentablemente sí. Yo quiero que tú me digas algo que es actualmente ilegal en las leyes, que tú lo volverías legal dentro de este mandato.
¿Algo ilegal?
Algo ilegal que tú volverías legal.
Bueno, mira, sin duda, creo que daría la pena de muerte para los pedófilos. Sin duda. No, esto es un tema polémico.
Yo no lo estoy... Es que yo no lo... Es que, ya va, que eso no lo estoy diciendo en broma. Eso lo he dicho yo 20.000 veces.
Pero es que la pedofilia es más allá, va más allá de un delito. O sea, el daño que... Sabes que es una de mis banderas de lucha en las redes sociales, ¿no? Y yo creo que... El daño que ocasiona a un niño, a un adolescente, ser abusado y lo que repercute en su vida y en la de su familia.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pena de muerte garantizada con un poco de sufrimiento antes de la muerte. Ahora, algo, Irra, que algo que sea legal, que tú volverías ilegal. Que tú dices, yo no estoy de acuerdo, yo lo voy a volver ilegal.
Bueno, mira. Creo que hay algo que es muy banal, pero que hace muchísimo daño también, que es el anonimato. El anonimato es la cara del cobarde, ¿no? Yo que sabes que trabajo en este tema del manejo de crisis, de reputación, no sabes el daño tan profundo que el anonimato puede hacer en personas, empresas, familias.
Cuando
parejas.
Tú dices no sabes, tú te refieres a la gente allá, ¿verdad?
Sí, sí, sí. El que puedas tomar una... Yo amo las redes sociales, sabes que soy fan del tema de las redes sociales, pero sí creo que hay cosas que deben normalizarse y censurarse definitivamente, como el anonimato, ¿no?
Antes porque podía... tú sientes que no está en su yo derecho respeto... a alguien desde el anonimato expresar una opinión.
No, el anonimato, yo respeto al que da la cara. Por mucho que vaya en contra de lo que pienso o por mucho que me ofenda o me ataque, el que me da su nombre y su apellido y me da la cara, pues bueno, es una opinión y yo la respeto y que esté dispuesto a hacerse cargo de lo que dice. Pero el tomar y crear una cuenta y poder dañar personas, poder dañar familias, poder dañar parejas, poder dañar reputación, que son cosas que muchas veces no vuelven a estar como antes de un ataque.
No vuelven realmente a estar en el mismo sitio.
No vuelven a estar. Entonces pareciera...
Lamentablemente.
Pareciera que la gente no le presta mucha atención a eso, pero sería algo que yo volvería ilegal, el anonimato en redes sociales.
¿Qué error tú no cometerías que tú sientas que le va a servir a esas personas que están activas con nosotros?
Mira.
Ese error tú no lo vas a volver a cometer en nuestra nueva civilización.
Como me preguntas que es un error que yo me arrepiento, ¿no? Yo creo que aprendería... o no dejaría que el ego me dominaría. Creo que los grandes errores que he cometido en mi vida han sido por no controlar o manejar el ego, ¿no? El ego es un monstruo que a mí se me parece a la borrachera, ¿no? Los dos están ligados a la estupidez. Casi todas las estupideces que uno hace en su vida, a nivel con los amigos, con el trabajo, con la pareja, es posiblemente porque no puedes controlar el ego. Entonces creo que ese sería un error que no cometería de nuevo.
Porque tú te vas a las redes... ¿Y es tu corazón y tu sentimiento el que escribe o hay un filtro? Es decir, yo siento algo, lo voy a escribir y hay un filtro que piensa, hay un filtro que lo amolda y hay un filtro que lo suelta.
Yo creo...
¿Israel Gómez de Red es un personaje o es el mismo Israel Gómez de de nuestra vida real, yo creo del que conocemos, lo que te tenemos cariño.
Esa pregunta me encanta. Yo no preferiría llamarlo filtro, ¿no? Yo creo que ciertamente nadie deja en redes sociales lo que es.
No, para nada. No, eso no nos vamos a callar paja aquí, marico. No podemos estar cayéndonos a paja.
Lo que sí siento es que posiblemente cuando escribo algo en redes está conectado desde aquí y de aquí. Pasa como por línea directa de lo que pienso, lo que pienso, lo que siento y lo que escribo.
Te ves bello sin lentes.
Gracias.
Perdón. Gracias. Disculpa. Me perdí en su mirada. Seguimos.
Me desconcentró.
¿Qué marico? No sé, ¿cómo te voy a concentrar yo? Y con este cuerpo choreto.
Se me olvidó.
Eso es lo que logro yo, señoritas. Ustedes pues no me tienen de frente, pero descontrolo a la gente.
Mira, no, en serio. Yo creo que hay una línea directa entre lo que pienso, lo que siento y lo que escribo. Y eso a veces no le gusta a todo el mundo, ¿no? Porque tener una idea, un criterio, con una emoción que sientas al momento y plasmarla como la sientes te va a traer un costo.
Es una cagada.
Huevón,
de mi vida, las cagadas más grandes han sido público sin pensar. Yo las pienso.
Pero,
y mil veces, yo creo que en muchas ocasiones me has dicho, ¿para qué dijiste esa mierda?
Es verdad.
Poño, cálmate. Te voy a hacer una pregunta, fíjate. Nosotros vamos a despegar. Y okay. Esto un poco más jocoso. Nosotros vamos a regresar, huevón. Y no tenemos himno, no tenemos un culo. Esto es una nueva civilización. Nosotros vamos a arrancar desde cero. Yo tengo pensado, ¿cuál coño va a ser nuestro himno? ¿De qué va a hablar nuestro himno? Lo que un mundo entero va a cantar de ahora en adelante, lo que va a ser como el grito de guerra de los principios de un mundo nuevo. Wow. Actualizado. Marico, me estoy yendo a lo actual. Pero sí. ¿Qué frase debería tener ese himno, weón? ¿Qué oraciones? ¿Qué hay ahí?
Mira, yo creo que pondría una frase para los hombres y una para las mujeres. Un himno que lleva un mensaje para los dos géneros. Y los dos los llevo tatuados. Para los hombres pondría este que llevo aquí en la mano que dice: solo los obstáculos le dan sentido a los propósitos. Yo creo que cuando una persona identifica cuál es su propósito y ve cuáles son los obstáculos que tiene, posiblemente a eso es lo que mucha gente lo llama motivación. Se motiva y puede lograr cosas increíbles. Y a las mujeres le enviaría este mensaje, ¿no? Caos es cuando un ángel se enamora de un demonio, porque las mujeres sí la cagan. Si creen en mentira. Yo volveré creyendo en tus mentiras.
Sí, y no lo voy a negar, está bien, pero yo he tratado de comportarme bien. Tú, o sea, yo puedo decir que todas las mujeres que yo te he conocido han creído en tus mentiras.
Bueno. Faltito.
No, bueno. No,
bueno,
mentira, no, tú has sido un príncipe.
Yo creo que
nunca en el... Repítame la última frase que me encantó, el de la que tienes tatuada.
La de las mujeres.
Ajá.
Caos es cuando un ángel se enamora de un demonio.
Por favor, a todos los tripulantes, comenten eso aquí abajo o pónganmelo en sus historias y ponen @lanavepod, @irra, @marco, porque los va a repostear. Eso me encantó.
Yo también.
Pero
yo
también. Caos también es cuando una persona noble se enamora del demonio. Yo no le pondría género. Porque creo que el demonio puede ir de lado y lado.
Ay, por favor, Marco.
Pero es que no es una cuestión de... O sea, a mí me han hecho daño.
Hay muchas mujeres malas por ahí.
A mí hay mujeres que me han hecho daño.
Sí hay.
Te voy a decir una vaina. Y es algo que nunca he hecho en una entrevista. Tengo ratico tomándome una agüita molecular. Salud.
Salud.
Tú también. Pero sí, entonces sí. Eso me ayuda a ser muy honesto. Tú lo sabes porque tú me emborrachaste para conversaciones que no se publican. Había que decirlo. Llegó destapando una botella muy feliz. Hay una cosa, cuando hablaste tema obstáculos, y yo lo dejo aquí. En estos días lo puse en las redes, por eso lo puedo hablar públicamente. Soy quien soy por mi trabajo, por el amor que la gente me tiene y que no puedo defraudar ese error. Pero soy quien soy, aún más por mis haters.
Bueno, yo...
Y te cuento... Que ver gente que intenta apagar mi carrera, gente que yo no le hice nada, es una guerra que yo asumo personal.
Pero tú eres muy sensible con ese tema, te lo he dicho, muy sensible.
Y que solo la puedo atacar con hechos. Yo necesito que tú, mientras tú me veas caer, mientras tú quieras verme caer, lo primero que te encuentres es verme grande. Entonces, cuando estoy pasando por etapas muy fuertes de hate, perdón, discúlpenme, pero yo de Estados Unidos, yo te me hablo inglés. Hate, odio, para el que no sabe. Yo acelero mi equipo. Yo acelero mis hechos. Y saqué la conclusión hace poco
que de vivir tantos años prestando la atención al hater, aceleré y aceleré para que el hater viera logro, que dije, wow, tienes que tomar en cuenta que también eres parte de lo que has llegado gracias a los haters.
Los obstáculos le dieron sentido a tu propósito.
Tal cual. Papi, te voy a comentar algo. Nosotros tenemos en esta nave, me quedan dos puestos.
Okay.
Y necesito despegar, pero tengo tres personas pidiendo subir a la nave.
No te puedo bajar a ti porque tú manejas la vaina.
No, ni a coñazo. Te puedo bajar yo a ti, porque aquí mando yo. Te voy a explicar una vaina. Las tres personas que están pidiendo acceso para la nave.
Wow.
Ok, yo te voy a decir las tres. Tú me vas a bajar una.
Y
me, sí, me vas a bajar una de la nave porque no se puede montar y me vas a decir por qué la bajas.
Ok.
Ok. Entre los tres puestos que están pidiendo accesar, Luis Olavarrieta, Daniel Javif y Kerly Ruiz. ¿Quién no se monta en la nave y muere allá abajo? ¿Y por qué no se monta en la nave con nosotros? Wow. Tienes tres nombres, vuelvo y te repito. Luis Olavarrieta.
Repítemelo.
Ajá. Daniel Javif y Kerly Ruiz.
No, mira.
¿Cuál de estos tres no se monta
antes,
en la nave?
Antes de antes de bajar a
cualquier otro artista me hubiese ido, pero tú no, Mario.
Es verdad. No tengo dónde irme. Mira, antes de bajar a Luis Olavarrieta me bajo yo. Bueno, a Luis ni se discute. O sea, a Luis hay que llevarlo.
Luis es un tipazo.
¿Tú sabes que yo...
¿Qué tipo tan completo en todos los aspectos?
No. Te voy a contar una anécdota, ¿no? Luis, nos conocemos del medio. Sabes que mucha gente se conoce del medio y siente que se conoce de toda la vida. Pero hace poco tuve oportunidad de compartir cosas con él. Un tipo tan brillante, tan inteligente, tan detallista, que yo creo que es un talento de los que deberían trascender con mucha fuerza en nuestro país.
Sí,
o sea, antes de que se quede Luis, me bajo yo.
Se montó la barrieta.
Se montó Luis.
¿Quién coño no se monta?
No, mira, a Kerly no la puedo bajar porque, imagínate, ¿quién va a cuidar a Gail? ¿Tú sabes quién cuidar a Gail? Gail es un terremoto, hermano. O sea, todas las mujeres que han pasado por mi vida han tenido un espacio especial en mi vida, en mi corazón, y además que me han ayudado a construir la persona que soy hoy en todos los sentidos. Pero de las tres personas que me pusiste, bajo a Daniel Aviv. Pero te puedo decir por qué.
Cuando yo organicé esta PEA, el último que me sé que iba a bajar era el señor Daniel Aviv.
No, te voy a explicar. Respeto profundamente lo que hace, pero creo que su comunicación en la política se llamaría populismo. Es decir, dar soluciones muy simples a problemas muy complejos. Y cuando no hay soluciones, se lo encomiendas a Dios. El que lo dejo se muere, el que deje se muere, ¿no?
Sí.
Lo dejo. No, mentira. No, bueno, pero la vaina la pusiste
lo
tú.
Lo dejó.
La condición la pusiste tú.
Pero ajá, tú tampoco podías poner el rancho a arder de esa manera.
No, pero bueno, es una opinión.
Bueno, pero echémosle más candelita. ¿Tú crees que el tema del populismo en el marketing de Javif es intencional o...?
No, es una fórmula que funcionó y ya.
Ok.
Para mí es alguien que obviamente... Son mensajes de refritos de pensadores históricos importantes, con una oratoria extraordinaria, con unas redes increíbles.
Mira, papi, nosotros estamos a punto de despegar.
Okay.
Me encanta, me encanta todo lo que está pasando en nuestro programa contigo. Gracias por,
no, muchas gracias
por ser tan honesto, weón,
gracias
de pana.
Sabes que,
mira, en esta nave nosotros no nos podemos subir en pareja. Esto no quiere decir que vamos a experimentar cosas. A mí me han llegado mis chismes.
Chisme,
coño, pues tú eres feo, marico.
Es verdad.
O sea, bueno, vamos a ser honestos. No nos vamos a basar. No, yo soy feo y yo lo admito.
No, yo
pero
también.
Tú eres un feo que cree que está bueno. Y eso es peligroso.
No.
Sí,
no,
marico, no, ¿qué tienes que ver tu foto? Perdón que lo diga, pero cuando tú ves tus fotos, tú... Verga, este marico cree que está bueno, weón.
Verga, desde hoy creo que...
Marico,
creo
te amo. Hoy. Te amo tanto que
creo,
te lo digo.
Creo que voy a cambiar la
foto. Mira, en esta nave, como te comenté, nos podemos subir en pareja.
Ok.
Yo tengo la tecnología en esta nave, marico, de que tú crees el Android perfecto para que tú tengas intimidad.
Okay.
Una mujer con la que tú puedes tener intimidad las veces que tú quieras en uno de los cuartos de la nave. Tú la vas a crear.
Qué compromiso.
Sí, pero no puedes escoger.
Bueno, no, el compromiso no, pues yo, nadie va a verme, ¿no? O sea, yo voy a crearla como yo quiera.
Pero la vas a crear aquí. O sea, tú no vas a decir cuál es el nombre.
Ok.
No puede ser una mujer como tal. No, necesito crearla por partes. Y algo sí te voy a comentar, porfa, para que la gente entienda, tiene que ser, escoge personajes conocidos, pues, o en el medio, para que la gente se lo imagine,
ya
¿correcto?
Me vas a meter en un
pedo, ok, mano. No me interesa, esa es tu vida. Yo te dije que aquí no hay licencia, sus problemas son sus problemas, y en mi casa dormí tranquilo. Okay. Ese Android que te vamos a armar debería tener las nalgas de quién.
De Chiquiquirá, sin duda. Bueno, pero es que... Sí, no, si elijo no, otra, no, o sea, no...
Wow, Chiquiquirá delgado, ¿no?
Total, total.
Creo que con todo respeto es el pompi más increíble. Yo te voy a decir una cosa, y se tenía que decir, y se dijo y se va a decir. Chiquiquirá tiene mejor culo que J-Lo.
No, pero por mucho, por mucho, perdón.
Muy asegurado, no, J-Lo es increíble, muy bonito y todo, pero J-Lo, si no sabes quién es, googlea.
Verdad, exacto.
Es impresionante.
Deberían ir a la cuenta de
con todo el respeto.
Y escribirle, taggear a Chiquiquirá.
Sí, 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 sí. O sea, J-Lo, ve este culo. De este culo es
que... Velo, ve el culo, ya.
Debería tener los senos de quién.
Los senos. Del youtuber colombiano que se bueno, pero no, tú me estás
diciendo tan aberrada, teta, vale.
Pues. Bueno, pero le quedaron...
¿Pero qué esa... nivel de aberrado es eso? Es que o sea, ese... tanta teta en el mundo y se te vino
pero
esa.
Pero es que tú sabes que es
El panita se llama Jefferson... No, Jefferson, Cosio.
Cosio. Pero que un cirujano pueda haber hecho ese trabajo, ¿vale? Yo de verdad reconozco...
O le quedaron
que
divina.
Cirujano, no, total.
No, y te voy a hablar, total, y te voy a hablar total, claro. Total, total. El pana me da una nota increíble porque anda en una nota de ayuda a su gente y eso me está marcando. Sí, me encanta la nota del pana. Pero tiene unas tetas divinas, ¿vale?
Sí, sí, sí. Yo creo que se las quitó. Yo me deprimí ese día.
pero tú estás teniendo problemas en el borne. Se te está sulfatando algo atrás. ¿Qué pasa?
No, no, mira. No,
¿tú estás muy seguro de tu sexualidad o a veces sí. que tú crees que patina? Hay una vaina ahí.
No, mira, yo estoy seguro. O sea, a mí me gustan mucho las mujeres.
No, me cago en... No se dio cuenta nadie.
Pero escúchame. Pero sí respeto profundamente a la comunidad LGBT. Te voy a explicar por qué. Porque son personas como nosotros, como tú, como yo, como los que están viendo ahorita, con un problema adicional de discriminación, de emocionalidad importante, de encuentro familiar y de superación familiar, que yo cuando veo que alguien logra enfrentar ese tema, sale del closet y se convierte en una persona de bien, después de pasar tantas cosas discriminatorias con sociedades tan machistas como las de América Latina, yo digo, son valientes mucho más que el promedio. Así que siempre los respeto profundamente.
Y apoyo al 100 tu comentario, papi. Está bien. Yo creo que...
A ti lo que te costó, imagínate. Lo que...
A mí me ha costado muchísimo, porque yo siento que yo soy un gay lesbiano.
Ah, fíjate.
Porque yo soy de la comunidad LGBT de corazón, y ellos lo saben. Mi comedia, papi, es gay. A mí me encanta, papi, la manera en la que hablan, llevan la vida, todo, pero yo no puedo ver una vagina. Ahí fue donde creo que fallé. Tampoco, bueno, porque yo no quiero que después entonces me saquen esto de viejo. Tampoco uno diga, yo tampoco me he enjuagado con un dedo más profundo que... A lo mejor un día lavándome introduzco un dedo y sea, chao, cheo, papá. Claro. Allá nos fuimos. Vengan y clávenme mi huevo que esto se acabó. Mira, papi, debería... ¿Por qué llegamos a esto?
No sé, tú.
Estás dañando mi entrevista, papi.
No, yo no.
Todos los otros
nada,
artistas hermano, se han comportado no también. Nada. Y viene mi amigo a marginalizar mi formato y les pido disculpas.
Yo no he dicho una sola...
Esto no pasó con Ninel Conde.
Bueno, he dicho como dos.
He hecho como todas.
Bueno.
Ok, papi, ¿debería tener la cara de quién?
De Gaby Espino. Sin duda. Mira, yo una vez me encontré a Gaby aquí en Miami. Yo le dije, mira, hay dos tipos de mujeres, ¿no? Las que quieren ser como Gaby Espino y las que todavía no saben que quieren ser como Gaby Espino. No, ella es impresionante, de verdad.
Brother,
que me perdone.
Gaby Espino es una mujer impresionante.
Cristóbal, no, Giancarlo, todos.
No, para
que
nada.
Que me perdonen todos, pues.
Son sus ex. Gaby Espino es una mujer impresionante.
No, es bella.
Fuera de serie.
Total.
Además que y has tenido una conversación con ella.
No.
La seguridad sí, con la que la tipa te afronta es como que sáqueme de aquí. Yo no puedo con esta vaina.
Sí.
Yo tuve muchas conversaciones con ella porque ella, obviamente, y te cuento aquí y lo voy a hacer público, me escribía mucho al directo. Y un día me pone, me encantaría conocerte, nos encontramos. Me agarra el brazo y lo primero que me dice, y esto lo digo aquí públicamente, es despiértate que vas tarde, era Julber. Despiértate.
Eso sí me pasa.
Despiértate que vas tarde. Dame dormir, no joda.
Muy bien.
¿Sí la estás pasando bien?
No, total, mejor que nunca.
No te creo.
Estaba asustado un poquito al principio porque dije,
no te creo, me da miedo que toda la candela que aquí ha pasado No te vas a llevar nada de rencor por dentro. O sea, dímelo públicamente.
No, te lo juro que no. O sea, no sé qué vaya a pasar de aquí en adelante. Hasta ahorita vamos bien.
¿Seguro?
No, sí, sí.
Mírame la cara.
No, te lo juro, te lo prometo en serio.
Ok, hermano. Una pregunta que te tengo.
Ya, si me dijiste todo eso es porque la pregunta que viene...
No, esta es muy bonita, no vale, tranquilo. Señores, creo que soy el primer hombre en una entrevista que tiene al señor Israel Gómez predispuesto. Ay, mi compa, vente, qué gran logro.
Vente.
Voy. No, esta es muy bonita. Obviamente el mundo se acabó, pero yo creo
México,
que...
Me tienes loco, se acabó, lo vamos a repoblar.
Lo vamos a repoblar, pero para repoblarlo tiene que acabarse, dame chance, tigre. Ajá. Como diría mi amigo Nando de la Gente. Mira, el mundo se acabó, ¿ok? Nosotros vamos a volver, pero yo quiero de este mundo que se acabó que me menciones cuál es el recuerdo más bonito que tú te llevas de esta tierra. Y ojo, solo necesito que me digas uno. ¿Ok? No quiero ni dos, ni tres, uno. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tú te llevas?
Wow, ¿tú sabes qué? Hay un recuerdo que tengo particularmente. Yo estaba pequeño y recuerdo que en las noticias, en la televisión, en el noticiero, hablaban de la guerra de Irak. Y era el mundial de fútbol. Y yo era muy niño en ese momento. Y recuerdo que la noticia era que habían dado un cese de 24 horas al fuego en una guerra para ver la inauguración del mundial. Eso de verdad fue algo que en mí me marcó, porque como algo, un evento deportivo, que es un símbolo de paz, de unión y de amor, porque el fútbol es como la música, que no me gusta mucho el fútbol, pero reconozco que es un deporte que une al planeta entero, pudo paralizar una guerra, ¿no? Entonces, ese es un recuerdo que en medio de ese caos y esa catástrofe que estaba pasando, que era una guerra, siempre me pareció que era un buen recuerdo y algo que contarle a mis hijos.
Me encanta, más que un recuerdo que nos cae como anillo al dedo para repoblar la nueva civilización, ¿no?
Así es.
Una pregunta, hermano. ¿Cómo tú quisieras, cómo tú piensas?
¿Cómo yo pienso?
Que debería, ¿cómo tú piensas que debería ser recordado? ¿O desde el fondo de tu corazón? ¿Cómo quieres ser tú recordado? Vamos a hablar del creer.
Ni bien ni mal. ¿Te voy a explicar?
No, disculpa, te interrumpa rápido. O sea, tampoco. Es que la gente que de repente es mal, tampoco es que no vamos a hacer.
No, o sea, mira lo que yo quiero. Siempre uso una palabra que es trascender. Cuando tú pasas por la vida y mueres y no te recuerdan inmediatamente, yo creo que tu vida le faltó un propósito. Cuando tú haces algo que no puedan contar su historia sin contar la tuya, eso se llama trascender. Y yo quiero trascender para que mis hijos se enteren qué hizo su papá, pero no que nadie se lo cuente, sino que lo lean en Google. Yo creo que trascender a que exista una historia donde tenga que involucrarte en esa historia de los demás, ese es mi propósito de vida. Así quiero que me recuerden.
Señores, con nosotros estuvo en la nave el señor Israel Gómez. Públicamente te expreso mi admiración.
No, hermano, es mutua.
Te agradezco.
La recibo con cariño.
Por todo el cariño que me has brindado. Te agradezco porque nuestra amistad va basada en la sinceridad. Porque eres una de las pocas personas que si ves un error en mí, haces alarma y me llamas para decírmelo, para que yo lo corrija.
Y tú también conmigo.
Y eso se agradece mucho. ¿Cómo existe esa confianza? Yo no podía despedir este programa sin yo gritar una cosa que tiene todo el mundo. Sin yo gritar algo que piensa todo el mundo y que yo seré voz de todos los tripulantes. A ver, aclaro. Y con esto despido. Yo era muy pro a la relación Kerly-Israel.
Ok.
Es una opinión mía, me parece que es una relación que tuvo que haber durado hasta ahorita. Me parece que era una relación que tuvo que haber trascendido mucho más por los dos cerebros que estaban en esa relación. Ojo, el nivel íntimo no lo sé. No puedo hablar de problemas, no sé nada. Tú eres un caballerazo, eso lo digo públicamente. En tu fucking vida me has hablado de ninguna pareja que has tenido. Más uno sabe, pues tú eres tremendo. Pero
Yo te voy a dar mi apreciación y siento que es la apreciación de muchas personas en el público. Yo siento que la relación Kerly-Israel, y conociéndote lo siento más, se rompió porque tú le fuiste infiel.
Wow, Marco. Mira. Siempre va a ser por lo que ellas digan. Por lo que mis ex digan que terminó una relación, ese siempre va a ser la respuesta, ¿no? Y más allá que explicarlo, creo que el silencio también es honrarla. Yo creo que todas las mujeres que pasan por tu vida hay que honrarlas.
Mi respeto, caballo.
No, igual.
Se les quiere. Nos vemos en un próximo despegue.